Y empezamos la crónica de policiales con una felicitación, porque el violador del ascensor pues ha sido enchironado y condenado. Pablo Muñoz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, es verdad, pero Luis Gallego, él la verdad es que reconoció los hechos de tal modo que, bueno, fue un juicio muy rápido. Afortunadamente las víctimas no tuvieron que volver a declarar y se pudieron saltar ese sufrimiento, y ahora lo que le esperan a Pedro Luis Gallego son 25 años de cumplimiento íntegro y luego otros 10 en que estará vigilado, parcialmente vigilado por la fuerza de seguridad para que no vuelva a cometer estos hechos. Hay que decir que tiene 61 cuando salga, realmente no,
si es que sale.
No, si es que sale. No habrá lugar a esto.
No, la verdad que además estos individuos tienen difícil curación, según indican todos los especialistas. Las redes sociales son una forma de conocerse las personas cada vez más extendida, y fue el caso de un ingeniero, un informático de Guecho, de 54 años, que a través de Badoo hizo una cita con una señora en Zaragoza que le ha costado la vida.
Realmente es un caso tremendo. Esto ocurre el 5 de septiembre, es cuando quedan en esa cita. Y bueno, el informático vive con sus padres, es una persona soltera y le dice a sus padres: he quedado con una mujer con la que voy a pasar unas horas. Es decir, él no oculta nada, pero se le pierde la pista a partir de ese momento. Al principio se piensa que es una desaparición voluntaria, pero luego hay un momento en el que la Ertzaintza, que es la primera que empieza a investigar, se da cuenta de que habían sacado dinero de la cuenta de este señor con tarjeta, y cuando van a analizar las imágenes de los cajeros se dan cuenta que quien lo saca ya está encapuchado, con lo cual en ningún caso podía ser él. A partir de ese momento, lógicamente, toda la investigación cambia y están buscando ya, se trata de buscar a unos asesinos. Hay un dato que es importante, y es que hay dos denuncias en Zaragoza, también en Zaragoza, que recibidas por la Guardia Civil, en la que dos hombres denuncian haber quedado también con una mujer, también a través de una red social de contactos, y que cuando llegaron al punto de encuentro, bueno, pues fueron brutalmente apaleados por dos individuos que les robaron el coche y les robaron todas sus pertenencias. El modus operandi, por tanto, era similar. Y a partir de ahí la Guardia Civil se da cuenta de que podemos estar ante una red organizada y que puede haber más casos. ¿Cómo se llega hasta los actuales, hasta estos individuos, hasta esta pareja que ha sido detenida? Bueno, ellos, una de las cosas que le quitan al informático del hecho es su Mercedes. Un Mercedes que luego quieren vender por la Internet. Y lo que hacen es publicitarlo. Es un coche que está valorado en unos 50.000 euros, pero ellos lo venden a través de la web, dicen que por 20.000. Evidentemente hay una persona que se interesa por ello, además es una persona de Zaragoza, y cuando llega al punto de contacto, esto es lo que le cuentan, es que el propietario del coche está enfermo, y que no ha podido ir, pero que bueno, que en fin, que simplemente con que les deje 10.000 euros de señal, que ya se puede llevar en ese momento en coche, y que luego a posteriori ya se hace el cambio de papeles. Realmente es una forma de actuar un poco extraña, y sobre todo cuando la Guardia Civil va a buscar a este comprador, el comprador les dice uno que efectivamente luego ha intentado ponerse en contacto con los vendedores y que sus vendedores no han dejado de dar señales de vida. Y esto está, la situación está así, se sabe, la Guardia Civil, tanto UCO como la Policía Judicial de Zaragoza, trabaja sobre ello, hasta que el viernes pasado se produce un hecho importante, y es que un agricultor en un campo de cultivo de al lado de Pedrola encuentra el cadáver del informático, de José Antonio Delgado, 54 años. ¿Por qué lo encuentra? Porque estaba muy mal enterrado, y las alimañas, los animales del campo habían hecho tal y lo habían dejado al descubierto. Esto precipita absolutamente todo, porque ya hay un cadáver, evidentemente. Ya, bueno, se sabe más o menos, ya se tiene más o menos centrado a los sospechosos, y a partir de ahí, lo primero que se hace naturalmente es la autopsia. La autopsia revela un dato que es tremendo. Primero, que ha recibido una paliza brutal.
Igual que los otros.
Exactamente. Pero en segundo lugar hay otro detalle. Ellos, cuando lo entierran, piensan que la víctima está muerta, pero no estaba muerta aún, estaba viva.
Y por lo visto tenía tierra en los pulmones.
Qué horror. Tierra en los pulmones.
Qué horror.
Claro, hay otro problema además paralelo, que se filtra que se ha encontrado el cadáver del informático vasco, con lo cual la investigación se tiene que desarrollar, se tiene que hacer, en ese momento se tiene que hacer la operación, porque ya no había lugar a seguir haciendo las vigilancias que estaban haciendo sobre esta pareja. Y ya el martes es cuando se procede a las detenciones. Están ya hechos los registros, se han encontrado armas, se han encontrado restos biológicos, pertenencias de todas las víctimas, y lo que sospecha la Guardia
¿Restos
Civil...
¿Restos biológicos?
Restos biológicos de sangre.
Ah, ya. De los trabajos, entre comillas, claro, qué monstruos. Era una banda, por lo tanto.
Es una banda que daría por detener a un tercer individuo, porque las dos víctimas que han salido vivas hablan de que llegan dos individuos, no uno solo, sino dos. Los dos detenidos son pareja, ella es suramericana, no tenía antecedentes hasta este momento y no hacía demasiado tiempo que había llegado a España. Y el otro, que es marroquí, este tiene antecedentes.
Y la mujer es la que los enamoraba.
Exactamente, era el cebo.
Ya.
Era el cebo, les daba frases de cariño, y ya sabes, pues gente que en ese momento luego...
Los criminales aprovechan cada hueco, vamos.
Evidentemente.
Fijaos.
Y entonces el marroquí, como te digo, tiene antecedentes por violencia de género con una pareja anterior, por tráfico de drogas y por robos.
¿Y tenemos algún detalle más sobre el espeluznante caso de la vecina de Castro Urdiales que, bueno, parece que ha matado a su pareja y la habría, no sé, porque están buscando en los vertederos, descuartizado y que envió el cráneo de su pareja después de cocerlo a una de sus amigas que 6 meses después, porque el caballero Jesús Mari desapareció en febrero, esta señora abrió la caja 6 meses después y se encontró con esta cabeza, ¿no?
Es un caso tremendo. Ahora, claro, la Guardia Civil se está volcando sobre todo en buscar los restos de la víctima, de Jesús María. Y bueno, realmente las últimas novedades, lo que hay son varias cosas. Ha salido, por ejemplo, un testimonio de la asistenta, de la mujer de la limpieza que ayudaba en la casa de Jesús María y de Carmen Merino, que dice que en torno al mes de marzo, una noche, cuando ya el hombre está desaparecido, saca unas bolsas, la mujer le pide que saque unas bolsas o que le ayude a sacar unas bolsas de plástico que pesan mucho. Evidentemente la Guardia Civil ha hecho gestiones en el vertedero al que van las basuras esas, por si se hubiese encontrado alguna cosa. No parece que haya sido así, pero en fin, la forma de actuar de esta mujer parece, bueno,
de todas formas, plausible. Fíjate, me extraña porque hablamos de casi 2 meses después de la desaparición de este señor se habría producido el episodio con la asistenta.
Efectivamente, 2 meses después.
O sea, ha tenido el cuerpo en casa 2 meses.
No sabemos, porque como ella no declaró ante la Guardia Civil, luego sí declaró ante la juez, y ante la juez, bueno, ella mantuvo su inocencia. De hecho, hay una cosa que también es tremenda, porque una mujer que ingresa por primera vez en prisión, nada menos que con una perspectiva de condena tan fuerte como la que va a ser esto, entra perfectamente orientada, entra tranquila, entra proclamando su inocencia. En los primeros exámenes psiquiátricos que se han hecho en prisión, no se le ha detectado ninguna patología mental, al menos evidente, y aunque obviamente hay que seguir investigando a esa mujer. Y hace un par de días tuvo un pequeñito bajón, pero vamos, nada preocupante, es un poco de estado de ánimo.
No, fría tiene que ser mucho porque, por lo visto, en el centro andaluz de Castro Urdiales, al que acudía con cierta frecuencia, entre otras cosas porque aducía que tenía depresiones y sus amigas pues la animaban, pues disfrutó, por lo visto, de la feria de abril, hizo croquetas para todo el mundo, repartió un montón de comida casera y, desde luego, ya se supone que había cometido el crimen.
Sin ninguna duda, es decir, desde el momento de la desaparición, ella ya ha cometido el crimen, es decir, no es algo que Jesús María nunca abandona su casa, a Jesús María lo matan, y es evidente. Entonces, cuando se produce ese episodio, pues evidentemente ella ya está muerto, ella ya lo sabe, pero a pesar de todo sigue haciendo su vida normal, ella sigue cuidándose su aspecto físico, las uñas, el pelo, en fin, todo este tipo de cosas, pero no solo eso, es que también manda mensajes a través de WhatsApp a los familiares de Jesús María haciéndose pasar por Jesús María. Lo que pasa es que los familiares no lo tragan, no se lo creen porque saben que esa no es la forma de escribir de su familiar, y sobre todo porque hay otro detalle. Dice: Jesús María, deja de mandarme mensajes y llámame por teléfono. Y nunca llama por teléfono. Y luego hay otra cosa, cuando le piden el teléfono a Carmen Merino, el número de teléfono, Carmen Merino dice que no, el teléfono físico, Carmen Merino dice que bueno, que es que se le ha caído al baño o al agua, vamos, y que ha tenido que cambiarlo. Es decir, ella va creando una mentira para intentar salvarse. ¿Y ahora qué es lo que nos queda también por averiguar? Un poco el móvil.
El móvil, que parece económico en el sentido de que ella ya tenía antecedentes de estafa a una tía de su marido a la que quitó 6.000 euros, señora a la que, por cierto, quiso arrastrar a la casa de Jesús Mari, y Jesús Mari se negó a tenerla en casa y tuvo que prescindir de esta fuente de financiación, pero también parece que tiene dos condenas en Vigo por engañar a señores.
Por estafa, sí, efectivamente. Y es, bueno, como son delitos de índole económico, bueno, podemos deducir, como tú decías, que el móvil es económico. Luego también se ha valorado que podía haber en medio una historia de celos, pero...
De celos que afectaría a la señora que recibió la cabeza en depósito.
O a una tercera.
Sí, porque la historia es muy rara en el sentido de que ella arriesga su libertad cuando entrega esa cabeza a una amiga.
Claro, realmente...
¿Por qué lo hizo?
Bueno, el por qué lo hizo está muy claro. Lo hace porque sabe que la Guardia Civil va a ir a su casa, sabe que tiene el cráneo, y no quiere exponerse, o sea, que en un registro de la Guardia Civil...
Bueno, pero lo normal es ir después a por el paquete.
Hombre, eso es lo normal. Y lo, o sea, que es, lo que es absurdo... Esto se produce, la entrega esa se produce en torno al 10 de abril. Entonces, la Guardia Civil lo sitúa ese episodio en torno al 10 de abril. Evidentemente, ¿por qué no lo recogió después? Pues ya es...
Bueno, se ha barajado incluso algún vínculo emocional entre la señora que recibió la cabeza y el difunto, que hubiese producido una escena de celos. Pero bueno, como ella no suelta ni mu, pues ahí está la policía medio loca. Bueno, vamos a ver qué va pasando, porque verdaderamente pocas cosas como esta, de las que tenemos que contar a nuestros oyentes y que, en fin, manifiestan una deriva social bien preocupante. Querido Pablo Muñoz, muchas gracias.
A ti, Cristina.
Nos vamos a la tertulia de chicos.